La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
hold my hand. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nuevo programa. Y el tema a debatir hoy es un tema que en realidad parece nuevo, pero es bastante viejo. Ya había puesto, si en un país con lo que planteé para el debate, ¿no? A mis amigos, a Bernabé García Hamilton, que lo tengo ya en línea. ¿Cómo estás, Bernabé? Gracias, claro, Roberto, por participar de la reunión de hoy. Lo tengo a Ricardo López Gotti también. Gracias, Ricardo, por estar ahí.
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Y también a mi querido amigo Alejandro Gómez, de quien no voy a hablar.
Hola, Roberto, buenas tardes.
Vamos a hablar nada más estrictamente de este tema. ¿Sí?
Como corresponde.
No, a ver, yo había planteado, digo, bueno, ¿puede haber una democracia donde una democracia, pero sobre todo un sistema republicano en un país con 25, número Dutch cierto de Argentina, 25 millones de personas que pasan por la ventanilla del Estado todos los meses a buscar un cheque, y 5 o 6 millones de personas del sector privado que financian eso, ¿no es cierto? Pues la democracia se transformó en una competencia populista. Pero una vez que planteé ese tema, me acordé que había leído un trabajo de un libro bastante viejo, lo tengo acá, tengo que tratarlo con cuidado porque lo tengo todo desarmado de tanta paliza que le di, que se llama Nuevos Estudios en Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas de Hayek, que lo que hace es recopilar, ustedes lo deben haber leído probablemente, Alejandro o Ricardo, no sé si lo vieron alguna vez, es un libro que recopila una serie de trabajos de él, y son varios de ellos son conferencias que dio. Y uno de esos trabajos se titula ¿Hacia dónde va la democracia?, que fue una conferencia que dio en 1976 en Sydney, ¿sí?, en Australia. Y él lo que plantea ahí es dos tipos de democracia: la democracia y la democracia limitada. Y lo que dice, bueno, la democracia limitada es cuando el que tiene el voto después gana y hace lo que se da la gana, prácticamente. O sea, no tiene límite el que llega al gobierno. Él ya estaba preocupado en 1976, estamos hablando de 40 y pico de años atrás, ¿no es cierto? Por el rumbo de la democracia, estamos hablando de los países desarrollados. 1976 estaba en el gobierno de Estados Unidos, si yo mal no recuerdo, estaba Jimmy Carter, por ejemplo. Habría que ver, 1976 estaban los laboristas en Inglaterra. Y el mundo estaba más volcado a un centro izquierda, una cosa más social, progreso social, demócrata, cosa por el estilo. De manera que me pareció oportuno debatir esto, porque en general la gente cree que, bueno, votamos y por eso tenemos democracia. Y no necesariamente es así. Hace poco salió un libro No me acuerdo de los dos autores, lo tengo en otro lado del libro. Lo estuve mirando, leyendo, lo leí todo, leí buena parte. Yo creo que son de dos autores de Harvard, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Yo creo que esos dos autores lo escribieron más que nada para atacar a Trump, pero hacen un raconto de histórico de gobiernos que llegaron por el voto al poder y después destruyeron desde el poder, destruyeron la democracia, ¿no? De manera que el tema está planteado. Me parece que sería bueno distinguir entre democracia y democracia limitada, república y todos estos conceptos. No sé quién quiere disparar primero. Bernabé.
Sí, sí, querés, digamos, como Alejandro y Ricardo son mucho más especialistas que yo en historia, ellos después nos pueden orientar mucho más en gobiernos, países o organizaciones sociales que se basan un poco en estas autocracias, llamémoslas, ¿no? Pero es correcto, Roberto, tu análisis y tu cita Hayek, ¿no? Una cosa es la democracia como sistema de elección de los representantes, ¿no? O sea, en democracia a los representantes los votamos y los elegimos a través del voto. Pero el sistema de gobierno no necesariamente puede ser republicano, con lo que me parece que es un poco lo que te referías vos por sistema republicano, básicamente es división de poderes y limitación del poder, ¿no? Y si hubiese una limitación del poder, no solamente en división de poderes desde el punto de vista vertical, o sea, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, sino también aquellas democracias que mejor, estas democracias representativas y republicanas que mejor funcionan son aquellas que consiguen además esos famosos check and balance, ¿no? O sea, la limitación intrapoderes y entre poderes, ¿no? O sea, no solamente división en funciones, sino también las limitaciones entre los poderes y intrapoderes. Entonces funciona mucho mejor en esos sistemas, ¿no? Pero coincido 100% con vos. Que la democracia es meramente la forma de elección. Después lo que vos necesitas es que funcione muy bien el resto del sistema institucional para limitar el poder, digamos. O sea, las democracias modernas han surgido no solamente por el voto, sino también por las limitaciones al poder, antes al poder feudal, luego al poder real, ¿no? Y luego de limitaciones al poder real, aparecieron la elección, o sea que primero aparecieron las limitaciones al poder y luego la posibilidad de elegir a los representantes, ¿no? Así que sí, coincido 100% con tu análisis y un poco lo que planteaba Hayek en ese artículo, ¿no?
El tema es cómo revertir una situación como las condiciones de Argentina, porque cuando uno sale a competir electoralmente tiene que decirle a 25 millones de personas: miren, ustedes se van a tener que poner a laburar porque estos cinco no lo pueden mantener. Ahí ya prácticamente la democracia republicana o la república liberal, para llamarlo de alguna forma, queda anulada, ¿cierto? Ricardo.
Aquí creo que hay una distinción para hacer, y es que el liberal se preocupa por la limitación del poder, en tanto que el demócrata se preocupa cómo se elige al gobernante, ¿no? Es decir, son dos discusiones que obviamente lo ideal es una democracia liberal, ¿no? Es decir, que haya tanto una gran participación de la ciudadanía en la elección de sus autoridades, así como un sistema en el cual haya claramente límites establecidos como los que señalaba Bernabé. Ahora bien, sí, comparto tu preocupación en cuanto a que hay una parte de la ciudadanía que claramente se ha rendido a un sistema que en realidad es un sistema de dádivas y de pocos ingresos. No estamos hablando de que vivamos en el mejor de los mundos tampoco, sino que es mayormente un ingreso de supervivencia. Cuando lo pasamos a dólares, a precios internacionales, realmente lo que se está ganando en Argentina es muy poco, con lo cual es un sistema de mucho conformismo. Pero bueno, como bien decís, ¿cómo se llega a una ciudadanía que se ha acostumbrado, ya no una generación, varias generaciones en muchos casos, a que esto es lo natural? Y ahí se ha naturalizado una dependencia con respecto al Estado y un desconocimiento absoluto sobre cómo se genera riqueza, que no es imprimiendo billetes, no es quitando recursos a los empresarios o a los comerciantes o a los productores agropecuarios, sino que hay un gran desconocimiento de cómo se produce la riqueza y sobre todo lo que encuentro es que hay un gran vacío en este sentido de que los actores políticos no quieren participar de este debate. Es decir, es una cuestión que muy pocos nos atrevemos a plantear y que se ha naturalizado completamente, que bueno, que se ha convertido en un sistema de despojo. Ahora bien, hay casos históricos que ha ocurrido esto, y uno es la República de Weimar, por ejemplo, la Alemania entre guerras, que tenía un alto nivel de gente que dependía del Estado. Es decir, ese sistema democrático muy endeble, muy frágil, frente a dos partidos totalitarios que iban uno por izquierda, como era el Partido Comunista, y otro por ultraderecha, como era el nazismo y otras fuerzas nacionalistas, y el sistema democrático era muy débil, y sin embargo mantenía mucha gente. Y era la forma de alguna forma mantener un sistema que era muy endeble y que obviamente colapsó. Ahí encontramos, por ejemplo, por qué hubo hiperinflación en Alemania en los años 20. Es decir, que a largo plazo es un sistema insostenible que colapsa. Por lo tanto, hay que llegar a situaciones terminales para reformar un sistema en el cual hay tanta gente que depende del Estado.
Bueno, déjame ser un poco pesimista. Cuba colapsó. Está bien, Cuba no fue... En Cuba, en realidad, cuando llegó Fidel Castro, él cuando fue a tomar desde Sierra Maestra, él nunca dijo que iba a ser comunista. O sea que es más o menos como los que reciben el voto. Después se te da vuelta una vez que tienen poder y se emboca. Y Cuba está colapsada. Y lo mismo podríamos decir de Chávez en Venezuela, ¿no? O sea, los tipos llegan y esos países están colapsados y sin embargo los gobiernos son cada vez más autocráticos. Pero bueno, primero le quiero dar la palabra a Alejandro, le voy a dar una reflexión en el medio para ir agregando condimentos.
Sí, gracias. Bueno, un poco sumando o agregando algo a lo que ya dijo Bernabé y Ricardo. En cuanto a la pregunta, acá hay un tema que es crucial, que el otro día, no sé quién fue el que habló de orden o autocracia, no sé si Longobardi hizo un comentario, y después se le complicó, tuvo que salir, tenés como que salir a decir, no me entendieron y tal. Porque al caso de Argentina, que es excepcional, y no por lo positivo, sino por lo negativo, el término democracia se asocia automáticamente como un antónimo de dictadura militar. ¿Sí? Entonces, si vos haces el mínimo comentario o pregunta sobre el sistema democrático, automáticamente te ponen del lado de los militares, y estar del lado de los militares después viene correlacionado con esto, ser un genocida, ¿no? Un desaparecedor de personas, etcétera.
Sí.
Entonces, esto ya lo hemos hablado en otras charlas nosotros, cada vez te corren más por el lado de la corrección política y por el lado de los términos que podés usar o no podés usar, con lo cual te acotan el debate notablemente. Ahí no me acuerdo si fue Ricardo que hablaba del tema de la posibilidad de discutir temas que los políticos, como bien decís vos también, el tema de, bueno, los políticos están compitiendo por votos, ¿viste? Entonces, si empezás a hacer un comentario X sobre la democracia, ya te espantás votos. Nadie que esté en situación de ganar una elección te va a ir por ahí. Ahora, para ponerlo en claro, ya lo señalaron, ¿no? Una cosa es cómo se elige a los gobernantes y otra cosa es que los gobernantes después puedan hacer lo que quieran, porque el origen de esto, lo señaló al pasar Bernabé, es limitar el poder. O sea, ¿de dónde viene esto del sufragio universal o de la división de poder, etcétera? El liberalismo clásico es limitar el poder del monarca absoluto, que hacía lo que quería. que decía el Estado soy yo, la ley la hago yo y de acuerdo a mi capricho. Un día digo abro los bares, otro día digo cierro los bares, un día te digo podés ir a la escuela, otro día no podés ir a la escuela. Es un monarca caprichoso, ¿sí? Sin ninguna convalidación científica que valide alguna de tus posturas. Entonces, dado esto, en el siglo XVII y XVIII, lo que se propone es limitar el poder, dividir el poder. Y después la discusión que viene, juntamente, es quién puede ejercer ese poder limitado. ¿Lo ejercen los reyes porque lo heredan, porque Dios le dio ese poder? ¿O ese poder se lo dieron los ciudadanos que se lo pueden quitar cuando ellos están violando esos derechos? ¿Sí? Cuando el gobernante está violando esos derechos. Entonces, ahí empieza lo que se llama la república. La república es un gobierno limitado que permite libertades individuales, que permite libertad de protesta, que tiene cierto orden, que esas autoridades se renuevan periódicamente, en fin. Luego, ¿cómo se elige a eso? Puede ser un rey hereditario, como hay monarquías constitucionales donde los ciudadanos son muchísimas veces más libres que en democracia donde se vota cada 4 años. O puede ser, como pasa en la mayoría de los países modernos, que cada 4, 5 o 6 años se vota un presidente para que vele por la ejecución de esos derechos de los ciudadanos. Pero no porque a vos te ganaste con más votos que el otro, violás los derechos de los que perdieron. Porque además las mayorías son cambiantes, no siempre gana el mismo. Más allá de lo que estos quieren hacer, y con esto cierro, es decir, que el fenómeno que estamos viendo desde comienzo del siglo XX, pero que se está acelerando más en este último tiempo, es esta situación de gente que gana elecciones legítimamente y una vez en el poder empieza a achicar la república. Y todo pasa a ser solamente la democracia. Entonces ellos te dicen, el argumento único que dan es: yo gané las elecciones. Claro, pero que haya ganado las elecciones no quiere decir que podés hacer lo que quieras. Y además tienen algo que el opositor no tiene, que es el aparato del Estado. Empieza a comprar radios, empieza a comprar televisión, te deja decir sobre qué podés hablar y sobre qué no. Te toman la educación, y este sí es un punto clave, y cierro para seguir debatiendo, que es ahí uno de los que me precedió dijo: bueno, esto viene de generaciones. Cuando vos ves a los líderes sindicales de la educación, los argumentos que dan y las cosas que dicen, yo siempre me planteo seriamente: ¿nos estarán haciendo un favor diciendo que no haya clases? ¿O vas a una escuela donde esos maestros te empiezan a inculcar estas ideas que son totalmente distintas a las que corresponden a un sistema republicano donde se respeta el disenso? Vos viste que están ahora con esta cuestión de si vos das una orden sos un autoritario. Ahora, si yo doy la orden de que cierran los bares a las 8 y vos no la cumplís, sos un golpista sedicioso. Entonces es una liviandad con la que argumentan, un relativismo moral, si se quieren. Si yo doy la orden de cerrar, te estoy cuidando, y si vos no obedeces, sos un sedicioso. Pero si vos das la orden de cerrar, la reta hubiese dicho hay que cerrar las escuelas y el restaurante tiene que cerrar a las 3 de la tarde, hubiesen dicho es un autoritario. Yo siempre planteo lo mismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el presidente era Macri y proponía esta misma medida? Le iban a decir que era un autoritario. Bueno, entonces hay un relativismo moral que no se puede sostener en una discusión, y por eso no dan la discusión.
Hubo un senador de Formosa que dijo que en pandemia no había estado de derecho. ¿Cómo es que...?
El senador Mayans.
¿Qué fue lo que dijo exactamente? No dijo estado de derecho.
Dijo algo así como que en pandemia se pueden restringir las libertades, ¿no?
Sí, pero fue muy, muy, digamos, como diciendo, bueno, en pandemia establecemos una dictadura. Más o menos era eso lo que estaba diciendo.
¿No? En pandemia hacemos lo que queremos, nos hacen todos lo que queremos nosotros, ¿no?
En realidad la pandemia le viene bárbaro para hacer lo que quieren y justificarse. Si no tuviese la pandemia estaría diciendo que con deuda pública o deuda externa hacemos lo que queremos, ¿no? Yo me acuerdo que Cristina Kirchner, cuando tuvo la 125, esto lo repetí muchas veces, para mostrar los personajes y lo que hay en la cabeza de ellos. Sabemos que todo lo que es materia impositiva tiene que pasar por el Congreso, sobre la Constitución Nacional. Y la 125, cuando se armó el lío, finalmente dijo, bueno, a pesar que tengo el 40% de los votos, voy a mandar el proyecto de ley al Congreso. Como si fuese un gesto de su graciosa majestad que concede a los súbditos la posibilidad de debatir algo que ella se siente por arriba, ¿no es cierto? O sea, vos ves a los políticos, y te digo, no solo los del kirchnerismo, los de la oposición también, que tienen un serio problema de cortocircuitos en términos de república, lo que es realmente la república, ¿no? Yo hoy estaba escuchando a uno de la oposición hacer una exposición, un representante importante, y decía, bueno, el Estado, ese sistema impositivo loco, qué sé yo, tenemos que mejorar la productividad y crecer, etcétera, pero tenemos que aplicar impuestos más progresivos. O sea, tengo que quitarle más al exitoso, te estaba diciendo. ¿Sí? O sea, tienen en la cabeza eso, que ellos llegan para ser, para apoderarse de la riqueza de la gente y distribuirla, ¿no?
Sin ver que cada vez se genera menos riqueza, porque una correlación positiva de esto es que cada vez más empresarios exitosos, más generadores de riqueza, se van a otros países a desarrollar su función. No solamente porque acá te matan a trámites, a trabas burocráticas, etcétera, sino porque además, si después te va bien, porque este es el tema, todos dan por hecho que si vos pones un negocio o una empresa, te va a ir bien. Y eso es un porcentaje mínimo, a la mayoría le va mal. Y cuando le va mal, no, nadie lo va a rescatar o a devolverle lo que le sacó cuando le fue bien en otro emprendimiento. Entonces, lo único que están haciendo, y vos lo sabés mejor que yo, esto de que en el mundo hay dólares, dicen que sobran dólares, etcétera, y los dólares prefieren quedarse dormidos en el colchón de algún país europeo o Estados Unidos antes que venir acá. Y no terminan de entenderlo, porque son tan torpes que no terminan de entender que hasta sería mejor para ellos que hubiera más inversiones, que hubiera más riqueza, que si se genera más riqueza van a cobrar más impuestos sin aumentarlo, pero no les da, porque no aprenden, porque desde chiquitos salen y se meten en el centro de estudiantes del PRO, de Cambiemos, del kirchnerismo, del Partido Socialista, ya ni lo menciono porque ya sabemos qué es lo que leen y qué es lo que aprenden, pero hay otra gente que inclusive ha sido empresarios exitosos y no terminan de entender el proceso. No solamente el proceso económico, sino lo que es mucho más grave, el proceso republicano, que es que los derechos que tenemos nosotros no los cedemos el día que votamos. O sea, solamente tenemos derecho el domingo que vamos a votar. Ese día, vos fíjate que ese día el pueblo no se equivoca, y si a mí me votó es porque el pueblo es sabio. Pero todos los otros días de los 4 años siguientes, yo voy a decidir qué es lo que tenés que hacer vos con tu plata, porque vos no sabés bien qué es lo bueno para vos. Yo lo sé. Claro. Soy un clarividente. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué no me dejas a mí hacer esto y aquello? Te dicen, no, porque la gente no sabe. Ahora, la gente no sabe qué hacer con su plata, pero sí sabe el día que te elige a vos, que sos un genio, que después lo matás a impuestos, a reglamentos, le violás las libertades, todo. Es decir, insisto con esta cuestión que me pone nervioso, ¿viste? Que es esto de ese doble estándar permanente, ¿viste? Sí. Que no lo pueden sostener, porque cuando vos le decís, se quedan, no, bueno, pero lo que pasa es que están empobrecidos. ¿Y quién estuvo gobernando los últimos 40 años? Vos. ¿Y qué modelo de país propusiste? Este. Es decir, que con el mismo modelo vos me vas a sacar del atraso.
Ricardo.
Sí, a ver, por un lado les estamos pidiendo conocimiento sobre los procesos económicos a personas que están discutiendo el carácter de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no entienden ni qué es una provincia, ni qué es un municipio, y uno lee las opiniones que tienen, ninguno se ha sentado a leer ni siquiera de qué se trata la ciudad autónoma, sí están discutiendo algo que deberían conocerlo muy bien, y sin embargo uno ve lo que están diciendo, entonces Obviamente, si lo que deberían manejar más o menos en una forma razonable de conocimiento no lo entienden, no podamos pedir que entiendan los procesos económicos. Pero acá hay otro tema, y es que la ciudadanía no sanciona. Es decir, sigue acompañando distintos personajes que se vienen perpetuando elección tras elección. Incluso hay municipios donde hace 25 o 30 años que están los mismos personajes dando vueltas y sin obtener ningún resultado. Resultados negativos.
Perdóname, sí. Ricardo, o es hereditario, como en el caso de San Isidro, ¿viste? Que
exactamente.
El padre pasa al hijo y el hijo sigue.
Exactamente.
Es el gran nieto, qué sé yo.
Y hay otro problema, y que yo creo que tiene que ver con. Y que esto de que no haya clases presenciales, yo creo que es absolutamente deliberado para embrutecer más a las nuevas generaciones, porque otro tema que vemos es que no se entiende que un presidente tiene facultades limitadas, no puede decidir el horario de cierre de un comercio. No son sus facultades, esas son facultades municipales, ni siquiera son provinciales, son municipales. Entonces, un presidente no puede decidir, el color de los semáforos, no es su facultad. Es decir, acá hay una mezcla de todo y ahora nos acordamos de la autoridad presidencial porque es una orden del presidente, cuando no había todavía un DNU ni siquiera escrito, no había ningún proyecto, ya estaban hablando de la orden presidencial, como si un presidente pudiera mandar por Twitter, ¿no? Como si ese fuera el nuevo boletín oficial. Y eso tiene que ver con un enorme desconocimiento de la ciudadanía de algo básico, que es la instrucción cívica, de cómo funciona el Estado de Derecho, quién tiene competencia en cada área. Y lo cierto es que lo sanitario, el cierre de los comercios, el horario, las cuestiones educativas, esos no son competencias del presidente de la República. Tiene otras que fueron delegadas por las provincias, pero justamente esas no fueron delegadas. Y encima tenemos una Corte Suprema que no hace control de constitucionalidad en este momento, ¿no? Woodrow Wilson decía que la Corte Suprema es un poder constituyente en sesión permanente, ¿no? Y sin embargo, acá la Corte Suprema todavía no se ha expedido sobre esto, y ya estamos llegando el viernes. Entonces,
sí, es cierto, tenés razón.
Es decir, no ejerce su rol de control y constitucionalidad, porque además los miembros de la Corte tienen miedo de que ahora vuelvan con ese discurso de que, bueno, a ustedes no los votó nadie, entonces no son legítimos, como si la única legitimidad que hubiera en una república es ser votado, ¿no? Y eso santifica todo.
Bernabé, no sé si quieres agregar un punto acá.
Sí, yo quería, bueno, un poco en base a lo que contaba Alejandro, o decía Alejandro al principio, quería recordar primero, obviamente, la frase de Winston Churchill cuando decía que la democracia es el peor de los sistemas políticos hoy, ¿no? En el sentido, digamos, reivindicamos la democracia como sistema de elección, pero no es infalible, o sea, la democracia no es todo, por eso la importancia nuevamente de el sistema republicano como sistema de gobierno, la democracia como sistema de elección, el sistema republicano con limitaciones de poderes, lo que hablábamos antes, con división de poderes, limitación entre los poderes, un poco lo que decía Ricardo también, de cuando se refería, o cuando decías vos, Roberto, de los dirigentes que se quedan siempre en el puesto, en el puesto, periodicidad en los cargos de gobierno, y algo de lo que venimos diciendo siempre, o bien diciendo, es la rendición de cuentas también, ¿no? O sea, yo no llego al cargo para convertirme en rey, sino que vengo a rendir cuentas de mi gestión, ¿no? Y tengo que rendir cuentas de esa gestión. Allí un viejo Somoza, Anastasio Somoza, cuando asume, no, Trujillo creo que fue cuando asume el poder, y le preguntan qué va a hacer, y bueno, yo no llegué hasta acá para pensar en qué voy a hacer, vengo a disfrutar, ¿no?, del poder. Y justamente el sistema republicano es lo que busca eso, que no vaya el gobernante a disfrutar del poder, sino que vaya a gestionar en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Ahora, Y como principio decíamos, mirá, vos tenés, como bien decía Alejandro, tenés, y Ricardo, tenés sistemas donde la forma de elección es el sistema democrático, pero si no tenés limitación al poder, básicamente, el sistema de gobierno republicano, vas a tener problemas. Como por ejemplo en Cuba hay elección cada 4 años, pero hay 400 cargos electivos, hay 400 candidatos de un partido único que es el Partido Socialista Cubano, digamos. Entonces eso es una farsa de elección democrática, ¿no?
Bueno, ahora bien, acordate cuando estaban las dos Alemanias, la comunista y autocrática era la República Democrática Alemania. O sea que la desvirtuar las palabras es
una farsa de república, ¿no? Y una farsa de democracia, obviamente, como decimos, una farsa de elección en Cuba, o de sistema democrático en Cuba. Y lo que no hay en Cuba claramente es el republicanismo y las limitaciones al poder de los que hablamos. ¿Y la consecuencia de esta cuál es, Roberto, en estos modelos? Es un poco la pregunta inicial tuya. La consecuencia termina siendo también una gran caída económica, porque hoy justo hablábamos con mis alumnos de la facultad, que estábamos hablando de justamente algo parecido a este tema antes que me llame, y explicábamos la importancia que tiene la seguridad jurídica, ¿no? Que la seguridad jurídica básicamente es protección de derecho de propiedad. Puede ser un poco más, ¿no? Podría ser más amplio, pero básicamente protección de los derechos de propiedad de los derechos políticos, de los derechos de propiedad de las libertades económicas, las libertades civiles, en una sociedad, ¿para qué? Para que a esa sociedad se le dé previsibilidad y estabilidad. Porque ¿qué quieren las sociedades para crecer? Quieren tener asegurado derechos, los individuos quieren tener asegurados sus derechos y sus libertades para, como bien decía Alejandro, en esa sociedad tener la previsibilidad y la estabilidad de poder desarrollarse económicamente. Un poco todo esto surge nuevamente de la vieja Carta Magna de Inglaterra, 1215, Juan sin Tierra, ahí empieza, los nobles le sacan básicamente en ese momento dos instituciones que después cambian la historia de la humanidad. A el rey inglés Juan sin Tierra le sacan el habeas corpus, señor juez, usted ya no puede decidir más sobre la vida y las libertades nuestras, y le sacan el principio de no taxation without representation, o sea, no, usted no puede limitar nuestras libertades económicas, porque no nos puede quitar nuestro patrimonio de un día para el otro sin la votación de los representantes, ¿no? Que el rey seguía manteniendo el poder, seguía siendo el jefe de gobierno, pero le empiezan a limitar ese poder de disponer de la vida y del patrimonio de los individuos. Y eso,
y por cierto, él firma la carta. Él firma la carta, pero después no la cumple, tengo entendido.
Después no la quiere cumplir y lo derrocan, ¿no?
Claro.
Después dice, no, esto que firmé, yo soy el rey, y esto que firmé no sirve para nada. Bueno,
sí.
Y ahí avanza la revolución.
Ahora,
pero lo que se busca es eso, es estabilidad política y estabilidad de los sistemas que te permitan crecer. Indudablemente nosotros tenemos una democracia. Tenemos el sistema de elección por voto, pero los últimos 70, 80 años, 90 años, y no es siempre la historia argentina, porque la historia argentina, todos sabemos que hubo una época en que estuvimos entre los primeros países del mundo, el de nuestro sistema político y en nuestro sistema económico. Entonces, la cuestión sería empezar a pensar qué estamos haciendo mal desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, que tenemos democracia, pero no tenemos mucha república, y eso redunda en que no tenemos un buen sistema económico también, ¿no?
Bueno, ahí me permitiría recalcar lo de Hayek en este trabajo, ¿hacia dónde va la democracia?, se pregunta, de que en realidad tenemos una democracia limitada, que es voto y el que tiene la mayoría hace lo que se da la gana. No tenemos una democracia a secas, como él dice. Bueno, o sea, la democracia es una cosa, y la democracia ilimitada. Si esto fracasa, es porque fracasó la democracia ilimitada, no la democracia, ¿sí? Entendiendo democracia por esa división de poderes que hay para que haya un control. Estamos de acuerdo en este punto, ¿no es cierto?
Sí.
Bien. Ahí viene otro problema, Porque la pregunta es, bueno, pero esto, todo esto es derivado de una demanda de populismo por parte de la gente o la ausencia de una dirigencia política que lidere los cambios en un país. Y esto lo digo porque ustedes saben que me la paso hablando con dirigentes políticos, etcétera, y yo los veo muy enfrascados en las internas partidarias y en cómo armo la lista para ganarle al otro y ganar una elección, o cómo me posiciono de cara al 2023, perdón, más que empezar a discutir cómo resolver los problemas del país. No sé si ustedes coinciden con este punto, pero veo mucha mediocridad en la dirigencia política argentina. No sé si quién quiere disparar sobre este punto.
Sí, Roberto, yo tengo una experiencia al respecto. Yo formaba parte de un equipo de campaña, no voy a decir de quién, pero vale la anécdota, y en un momento se veía que íbamos ganando en las encuestas. Y la jefa de asesores dice, ¿y si ganamos, qué hacemos? Es decir, fíjate que, claro, era como, no, pará, no nos postulamos para ganar, o sea, ¿cómo es? ¿Qué hacemos, no? Bueno, sí, o sea, si vos te presentás, bueno, tenés que contemplar la grata posibilidad de ganar las elecciones, porque si no, es simplemente testimonial. Cualquier partido que tenga vocación de gobierno sabe que tiene esa posibilidad. Y yo comparto, hay un nivel altísimo de improvisación, y que todo queda en esta puja por candidaturas y ubicarse por 4 años, y después vuelve todo eso a barajarse, y se convierte en una cuestión que vive en una burbuja completamente aparte de los grandes problemas, y no hay visiones de largo plazo, sino lo estrictamente inmediato. Y lo cierto es que, bueno, a ver, estamos llegando a... vamos a cumplir 38 años de sistema democrático, y hay cuestiones fundamentales que no han quedado resueltas, y yo creo que nos hemos quedado en un internismo salvaje como un fin en sí mismo. Y lo que pasa es que tampoco veo, y esto insisto, en que los ciudadanos sancionen a aquellos que no tienen resultados efectivos y positivos. Entonces, obviamente, esto se va retroalimentando permanentemente.
Pues es que estaba recordando cuando vos decías, bueno, vamos ganando y no sé qué hacemos y llegamos. Hay un viejo cuento donde dos hombres mayores ven que hay dos chicas muy monas por ahí, entonces uno dice al otro, che, y si nos tiramos el lance. Y el otro dice, y hagámoslo, pero ¿y si nos dan bola, qué pasa? O sea, esto no, uno por de ellos por lo menos se lo planteó. Acá claro, no, se largan. Claro. Claro, se largan y después venga, ¿qué es eso? No sé, primero llego y después veo qué hago, ¿no?
Sí, yo coincido, Roberto, con tu planteo y el de Ricardo, pero además con el agravante que una vez que llegan, gran parte del tiempo que le dedican a gestionar la función pública a la que son designados y a la que designan gente, gran parte de ese tiempo se lo dedican a premiar a la estructura que les permitió llegar. Entonces, claro, te generan, y ahí viene un poco el tema tuyo, o lo que planteabas como tema de la conversación de hoy, del programa de hoy, te generan un tremendo gasto público sin sacarte de encima el gasto público que tenías antes. Digamos, vamos acumulando lo que se llaman, viste, en el Estado, las capas geológicas de función de gente designada por cada uno de ellos, que obviamente eso te van generando después un tremendo aumento del gasto público, una tremenda ineficiencia en el gasto público, porque además llegan, viste, y tienen el cargo público no para gestionar la cosa pública, sino para hacerse del sueldo del público y dedicarse nuevamente a la política para ganar la próxima elección, porque dentro de 2 años hay que volver a ganar, y dentro de 4 hay que volver a ganar, y dentro de 6 hay que volver a ganar. Entonces se olvidan de gestionar la cosa pública, y ese es el estado en el que estamos hoy, ¿no? Un estado absolutamente con dos características principales: sobredimensionado en su gasto y además ineficiente el gasto, porque está sobredimensionado y no nos devuelven en bienes públicos el gasto que tenemos, ¿no? Y ese es el problema que genera, digamos, ¿no? O sea, te genera pocos incentivos, un poco lo que planteaba Alejandro hace un rato y un poco lo que vos planteabas al principio del programa, pocos incentivos para el desarrollo de actividades privadas, porque las actividades privadas es que reventar los impuestos para mantener ese gasto público absolutamente enorme y ineficiente, ¿no? Entonces, es más que lo que planteaban Roberto, vos y Ricardo, digamos. O sea, además cuando llegan, no saben para qué llegan, pero cuando llegan se dedican a aumentar el gasto público ineficiente, ¿no?
Alejandro.
Sí, relacionado con estas cuestiones, una que mencionaba ahí Ricardo, que estamos por cumplir 38 años de democracia. Entonces, si vos te pones a pensar quiénes son los políticos que van a liderar, muchos son de la generación que nació en esos años, ¿sí? Son personas que vivieron toda su vida en este sistema democrático decadente, recibiendo una educación que cada vez es más decadente, ¿no? Más facilista, que aparte abiertamente el presidente lo dijo como con orgullo, yo no voy a premiar el mérito. O sea que acá no importa si vos vas a ser mejor o peor, acá lo que importa es que vos estés, ¿no? La cultura del trabajo, del esfuerzo ha desaparecido, y los políticos son producto de eso, así como nosotros, ¿no? Quizás algunos más grandes, otros, pero en general lo que predomina es esta visión decadente de que el Estado es una visión mágica. Nosotros tenemos el pensamiento mágico. En la Edad Media existía la explicación religiosa de la cosa, ¿no? La religión te iba a solucionar todo, y si no te lo solucionaba, como sucedía, pasaban las cosas malas porque Dios así lo había decidido, y esa era toda la explicación. Y si venía alguien que quería explicarlo de manera diferente, iba a tener que considerarlo, porque era muy probable que terminara en una hoguera por hereje, ¿no? Y entonces acá los políticos que se presentan como una alternativa y quieren realmente promover un cambio, tienen que estar dispuestos a pagar un costo, es lo que el llamado costo político, ¿viste?
Sí, y pero entonces, ahí, Alejandro, tenés toda la razón del mundo, pero el problema, un poco coincidiendo con lo que decía Ricardo, es tenés políticos que estén dispuestos a pagar ese precio. Y segundo, aun cuando lo tuvieras, me parece que la sociedad argentina no sé si está dispuesta a pagar ese precio, ¿no?
Bueno, entonces, pongamos música o hagamos un programa de fútbol, porque, sin hablar de San Lorenzo, ¿no? porque así vamos a seguir hablando, ¿viste? Porque así vamos a seguir hablando siempre de lo mismo. El punto es, nos llevaron a un sistema de decadencia tan grande, a un sistema de dependencia tan grande, por lo que dice Roberto. Bueno, hay 25 millones de personas que en algún momento están recibiendo algo del Estado, que no es el Estado, porque eso también habría que cambiarlo. Es decir, el Estado no te da nada, el Estado es el intermediario, se lo sacan a uno obligatoriamente, que produce, para dárselo a otro que no produce. Después vamos a discutir por qué no produce, porque es un vago, porque le enseñaron, lo educaron desde pequeño a que alguien te va a dar las cosas, y si a vos te educaron desde pequeño a que el Estado te va a dar las cosas, y bueno, voy a ir al Estado a pedírselas, porque nunca vi otra manera de ganar dinero, porque yo veo a los políticos, ¿viste? Cuando los enfocan y te muestran la cámara, y tienen el iPhone 12, o tienen el 20 antes de que saliera, porque son todos nacionales y populares, pero ninguno tiene, ¿viste?, un teléfono de 5.000 pesos, si es que existe, ¿no?
Ahora el tipo dice, Alejandro, ¿viste que ahora ocultan las marcas de la computadora, claro, cuando, claro, salen en televisión, porque no, claro, quieren que aparezca la manzanita, ¿no? La manzanita,
claro,
de Apple,
porque son,
¿no?,
tan cínicos, son tan cínicos encima, ¿viste?, que hasta eso te tapan, porque se dan cuenta que la gente es estúpida, pero no tan estúpida. Y se dan cuenta otra vez de este doble discurso, ¿no? De esta doble moral que tienen, y que son muchos, ¿no? Que son la gran mayoría. Y entonces, vos estás ahí viendo que no sabes cómo llegás a fin de año, a fin de semana, a fin del día, No, no, sí. Porque ahora no es ni a fin de mes, acá es el fin de, a fin del día, ¿viste? Si vas a poder comer o no. Vienen, te tiran un paquete de polenta y te llaman y te dicen, vení conmigo que te voy a dar dos paquetes de polenta, ¿no? A otro le dan una vacuna, a otro le dan una changuita de un contrato basura de esto de 3 meses. Y si esa es la vida, bueno, esa es la vida que vos viste. Ahora, si nadie viene, como vos decís, Bernabé, obvio, yo soy argentino, vivo en Argentina y sufro en Argentina, ¿no? Si nadie va a hacer ese trabajo de decir, bueno, me la juego por esto, porque hay países donde hubo gente que dijo, bueno, no, hay hasta acá o se termina, ¿viste? O entramos en el túnel ese que te lleva a ser Venezuela, y cuando quieras salir va a estar tapiado del otro lado, ya no vas a poder salir, ¿no? Entonces, si hay costo político, bueno, lo que falta acá es lo que se llama un estadista, ¿viste? Un tipo que venga y diga, esta es la situación, esto es lo que hay que hacer, ¿cuántos me van a seguir? Y es probablemente que se devuelten o no siga nada, y bueno, y estaremos condenados a hacer esto, porque tampoco, viste, como es un país productor de alimentos, de algún lugar la gente va a comer mal, va a comer salteado. No estás en un país de África, no estás en el desierto. Pero yo creo, y con esto cierro, que si no se pone alguien, ¿no?, que asuma y no a los gritos como un loco, etcétera, es decir, vamos a explicar, vamos a hacer esto, queremos este sistema, así no da para más, porque está claro que no da para más. Y obviamente un punto central y clave que se habla ahora, yo creo que se habla mucho de la educación, porque los padres no tienen, porque los chicos no es que no están aprendiendo, que eso sucede, sino porque se sienten ansiedad, no sienten el contacto con los compañeros, etcétera, o porque hay gente que tiene que ir a trabajar y no tiene dónde dejarlos. Pero el daño que se le ha hecho a la educación, las barbaridades que se les enseña, vemos los actos escolares, vemos la maestra que le muestra una pintura de Belgrano y dicen que es San Martín, a otro le muestra una de San Martín y dicen que es Sarmiento. Brutas, ignorantes.
Que Roca era un genocida y todo eso.
Que Roca es un genocida, que bueno, que las tierras originarias, qué sé yo, en fin, toda una serie de falsedades. Y o lo que Ricardo dijo ahí al pasar, que es mucho más sofisticado, y cierro, ahora sí prometo que cierro con esto, ¿no? Es, la Corte Suprema, es tan difícil decir la ciudad autónoma de Buenos Aires puede decidir sobre la educación, ¿qué tienen que estar deliberando tanto tiempo? Tan complejo es, bueno, no le plantearon un caso emblemático que no existía precedente, y entonces tienen que estudiar, tienen que volver a los libros. No, es... ¿Qué dice la Constitución? Dice que es autónoma. Bueno, listo. Júntense, voten 3-2, o votá que no, votá en contra, pero es tan difícil. ¿En qué planeta viven estos jueces?
No, lo que pasa, perdóname, lo que ellos dicen, el gobierno dice, no, nosotros con el tema de educación no nos metemos. Este es un problema sanitario. Entonces, dicen, como, y yo no sé si constitucionalmente el tema sanitario también tiene centralismo. Tiene
lo mismo.
Creo que no, que
corresponde... No, los temas sanitarios son facultades delegadas a las provincias, por eso todos los hospitales son provinciales, son municipales.
Por eso.
Los médicos son empleados municipales o provinciales, los médicos que trabajan para el Estado sí son facultades delegadas.
O sea que en ningún caso es patrimonio, es potestad del Poder Ejecutivo meterse ni con la educación ni con el tema de salud. Vamos a ponerlo de esta forma, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Ahora, yo les digo con toda sinceridad, cuando uno se pone a debatir y dice, bueno, ¿por dónde se sale? Porque en realidad estamos dando vueltas siempre sobre el mismo punto. La gente te demanda esto, ¿cómo hago para dar vuelta a la elección? Sí, y yo creo que la verdad es que cuando uno lo piensa, dice, bueno, no estoy buscando un líder, porque eso sería algo así como estar pregonando el Duce. No sé, mi general, ¿cómo se llama?
Hey Hitler, sí, o sea, la solución, Roberto, no va a venir de un líder mesiánico.
No, pero ¿no? Sí veo, no sé si coincide con esto, para aplicar los últimos 3-4 minutos que queda del programa, una falta de preparación bastante marcada en lo que vendría a ser la dirigencia política argentina. Falta de preparación, digo, ¿no? Algunos me dicen, bueno, pero Reagan no era un tipo tan preparado, el actor. Reagan había estado estudiando en la Foundation for Economic Education, o sea, no, no era tan improvisado. Yo no sé cuántos de estos hicieron algún curso mínimo de economía, por lo menos, ¿no? Y de instituciones. No sé si coincide conmigo, Ricardo.
No, a ver, cualquiera que haya seguido más o menos la historia política de Reagan sabe que no era un improvisado. De hecho, él había sido gobernador del estado de California, que es un estado bastante complejo, y que incluso en toda su carrera política uno ve que era una persona con bastante lectura y comprensión de temas muy complejos. Pero más allá de ese simplismo, sí, yo estoy de acuerdo en que no solo no tenemos una élite política preparada, sino tampoco no tenemos una élite intelectual preparada. Y ahí tenemos un serio déficit, porque es una intelectualidad que se mira para adentro, y yo creo que un claro síntoma de esto es que el Día del Intelectual en Argentina es en recuerdo de Arturo Jaureche, es decir, un personaje de la mediocridad más rastrera posible, que de intelectual no tenía nada, y ese es el intelectual argentino. Es decir, que la verdad que nosotros tenemos figuras de primerísimo nivel como para poner de intelectual argentino, y lo ponen a Jaureche. Que sí, de sonceras había mucho, ¿no? Porque él, digamos, yo creo que las decía todo el tiempo. Pero yo creo que ahí tenemos un serio problema, y es que nos miramos permanentemente a nosotros mismos a nivel general, ¿no? La cultura argentina se mira a sí misma, y ahí entonces es como que se realimenta permanentemente en esa satisfacción interna de una mediocridad que nos hunde cada vez más.
Bernabé,
yo coincido con ustedes, reitero, no veo que la salida venga por un líder mesiánico. Me parece que la historia demuestra que los líderes mesiánicos al final terminan siendo autocráticos y totalitarios, ¿no? Y terminan hundiendo a la población en situaciones de falta de libertades y crisis económica también, ¿no? Coincido con Ricardo que la salida, y con Alejandro, la salida para mí viene de la mano de la educación, y eso lleva tiempo y esfuerzo. Y como segundo lugar ese tema, como Ricardo, con educación, pero, y como decía Alejandro, no cualquier educación, hay que empezar a ver cuáles son las ideas que uno quiere transmitir, y las ideas que tienen que transmitir tienen que ser esas ideas correctas, en el sentido de democracia, en el sentido de republicanismo, y en el sentido de nuevamente volver un poco a lo que decía Alejandro, a la cultura del esfuerzo, ¿no? Que básicamente es, si uno quiere tener una sociedad mejor y una sociedad más justa, hay que producir más, y para producir más hay que esforzarse, ¿no?
Sí, a ver, coincido con ustedes, pero educación no es solamente que en el colegio tenga buenos contenidos, sino que los mismos políticos tienen que hacer de educadores de alguna forma, ¿no? Yo siempre digo, y con esto voy cerrando, me leí los debates en su momento sobre el patrón oro cuando se abandona la caja de comercio en 1929, y el nivel de los debates, sobre todo de los socialistas, era a nivel académico realmente, ¿sí? Y hoy ves a los políticos en el Congreso de la Nación y te hacen un stand-up más que una exposición académica. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Ricardo López Gotti, a Bernabé García Hamilton, a mi querido amigo Alejandro Gómez, que han estado hoy, y nos tenemos que ir hasta la semana que viene. Gracias a los tres.
Muchas gracias,
Roberto. Un abrazo grande.
Gracias. Hasta el jueves que viene. Chao, que la pasen bien.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Económico. Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada número 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-5673. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar